siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Hey. Amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del púgil cubano Jordenis Ugaz. También es la emisora favorita de los Medias Rojas de Boston. Y según entiendo, pudiera ser pronto quizás el próximo año, la emisora favorita del Inter Miami, equipo de fútbol de la MLS.
¿Cómo?
The name of the game.
Así es. Bueno, ya les di una orejita. Ahí están los tres titulares. Hay más, pero ahí están los tres titulares que ustedes deberían de estar apuntando en este momento en la pizarra en Florida, Camagüey. También es la emisora favorita del pitcher cubano Vladimir Gutiérrez. Así es, que ayer ganó su número 9 para los Rojos de Cincinnati y él solo está manteniendo al Cincy en la contienda. Hoy por hoy, el Cincy está en la postemporada y los Padres de San Diego no lo están. Así que muy interesante. Vamos a hablar de todo esto durante los próximos 55 minutos. Con mucho cariño desde El Doral, Florida, les habla José Pepe Lacayo.
¡Doblete y el tron!
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe.
Muchísimas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor, 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 Héctor. H-E-C-T-O-R, H-E-C-T-O-R. Héctor, 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 Héctor.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Y desde la República de Kendall, aquí mismo en la Florida, Rafael García Toledo. Salúdeme, Mr. Rafa. Muy bien, damas y caballeros, el plan de batalla para hoy, para que lo vayan apuntando ahí en la pizarra en Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas porque tenemos noticias gigantescas. Vamos a hablar del boxeo profesional porque este fin de semana Jordenis Ugaz derrotó a Manny Pacquiao por decisión unánime. Y también vamos a terminar la primera media hora con la sección olímpica. Y Mr. Rafa, ¿estás ahí?
Sí, señor.
Así es, así me
gusta. No sé lo que estaba pasando, nomás que oía la campanita.
Ah, imagínate tú. Bueno, en la segunda media hora, Put Me In Coach, vamos a hablar de fútbol, soccer y luego los sultanes del swing. Ya les di los titulares de hoy, hay otros cuantos, pero ya por lo menos ustedes van a saber de qué se va a tratar el show de esta noche. Así que le vamos a pedir a Mr. Pendaz que no sea malo con nosotros y nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, nos toca una jornada relativamente tranquila hoy en el béisbol de las grandes ligas. Solamente 7 partidos y ya terminó el primero. Los Medias Rojas de Boston derrotaron 8-4 en 11 entradas a los Texas Rangers gracias a un gran slam de Travis Shaw en el inning número 11. En ese partido participaron 4 peloteros de sangre cubana. Por los Texas Rangers, Adolis García, el right fielder, se fue en blanco de 5-0, se ponchó 2 veces, dejó 3 hombres embarcados en base. Adolis batea 245, pero continúa siendo el candidato preferido de Rafael para novato del año en la Liga Americana. En ese mismo partido, otro novato cubano jugó para los Texas Rangers, impulsó 2 carreras, conectó sencillo, doblete, Andy Ibáñez, que ahora lleva 18 carreras impulsadas, conectó su 9º doblete de la temporada, y él fue la figura principal de los Texas Rangers en este partido. El cubano batea 239. Desafortunadamente para el Texas, vino Rafael Devers, empató el partido en el 9º, forzaron extra innings, donde los Medias Rojas ganaron gracias al gran slam de Travis Shaw, su 7º jonrón en el inning número 11. Por el Boston, el cubano boricua Kiki Hernández negoció 3 boletos. Su promedio es 252. Y Julito Martínez de Hialeah se fue en blanco de 5-0. Se ponchó 2 veces. Dejó 7 hombres embarcados en base. Y su promedio descendió a 288. Recuerden que justamente antes del Juego de Estrellas, Julito Martínez bateaba 305 y ahora está con 288. Así que, Mr. Rafa, los Medias Rojas, aunque sea por un día, lucieron bien, especialmente con sí. La madera.
Bueno, esto, si fuera yo fanático de los Medias Rojas, diría que mi perro cazó una boca. Pues últimamente le ha ido tremendamente mal. No es que hayan perdido solamente, sino que han lucido mal en las pérdidas y en las victorias también. También así que el manager Alex Cora, el otro día que perdieron frente a los Rangers, dijo que era una vergüenza lo que habían hecho. Nunca trata a sus peloteros así. Evidentemente estaba al pasado lo que nosotros llamamos un berrinche total. Y dijo, me están avergonzando con su actuación. O sea que evidentemente considera que están funcionando por debajo de sus capacidades.
Muy bien, los partidos de esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Acaba de comenzar Arizona contra Pittsburgh. Ese partido como si no existiera, los dos están eliminados de la contienda. Los Medias Blancas de Chicago contra Toronto en Canadá, ese partido sí es sumamente importante. Otro partido entre dos aspirantes que esperan clasificar a la postemporada a las 7:20, los Yankees de Nueva York contra los Bravos de Atlanta. A las 8:05, los Rockies de Colorado contra los Cachorritos de Chicago, ambos prácticamente eliminados. Kansas City contra Houston a las 8:10. Oakland en casa contra Seattle a las 9:40. Y eso completa la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero si me lo permiten, ayer durante la narración del partido Angelinos contra los Indios de Cleveland, que no se van a llamar Indios por mucho tiempo más, pero pues todavía se llaman Indios, pudimos dar lo que estaba ocurriendo en todo el béisbol de las Grandes Ligas y una noticia que mucha gente en Cuba quería escuchar: la victoria de Vladimir Gutiérrez, el pitcher derecho cubano que derrotó a Alcántara y a los Marlins 3-1, pero eso es solamente la mitad del cuento. Vladimir Gutiérrez ganó su 9º contra 4 derrotas. Su efectividad, que era 4.50 antes del Juego de Estrellas, ha descendido a 3.68 y Vladimir Gutiérrez se ha convertido rápidamente en el jugador más valioso de los Rojos de Cincinnati, por lo menos en lo que respecta a los pitchers. Y gracias a él, el Cincinnati está en la contienda todavía para clasificar a los playoffs. Es más, mucha gente no se ha dado cuenta que si la postemporada comenzara mañana, Cincinnati y los Dodgers estarían jugando por el wild card del viejo circuito, no los Padres de San Diego, ¿ok? Y los Dodgers no han ganado la división porque siguen persiguiendo a los Gigantes. Gracias al cubano Vladimir Gutiérrez, el Cincy se ha mantenido en la contienda gracias a sus 9 victorias. Y aunque los Padres, hoy por hoy, y esto puede cambiar cualquier momento, Cincinnati está en los playoffs, por solamente un par de juegos de diferencia. Y ahí está el cubano Vladimir Gutiérrez sacando la cara por el club. No es el único cubano que tiene el equipo, y quería hablar justamente de otro cubano que fue ascendido recientemente. Estamos hablando de José Barrero. Si no les suena mucho este nombre, es porque José Barrero se llamaba hasta hace poco José García, pelotero nacido en Cuba que juega con los Rojos de Cincinnati. Lo ascendieron hace una semana porque Jesse Winker, el shortstop, está lesionado. Pero lo interesante es que José Barrero se cambió el apellido, ¿okay? Porque su madre en Cuba falleció de COVID, ¿okay? Recientemente. Tania Barrero murió de COVID en mayo, y ahí fue cuando José García Barrero se cambió el apellido. En realidad no se lo cambió, pero esto es algo que los norteamericanos no comprenden. En este país, los norteamericanos generalmente nacen solamente con un apellido.
Sí.
En los países nuestros, nacemos con dos apellidos.
Tú piensas, tú lo que estás insinuando es que los americanos no tienen madre legal.
Bueno,
no, dímelo bueno. A mí que tengo un apellido compuesto. Okay. Mi segundo apellido es Pérez. Pero naturalmente Pérez aquí no se usa, no está ni en el pasaporte. Pero cada vez que yo digo, no, pero ponme el guioncito entre García Toledo, la gente dice que es el tipo más complicado este, que quiere que ponga el guioncito, porque si no te pone que García, es el nombre, como se llama, como tú te llamas, Juan Antonio, Juan José, Juan Francisco. Francisco es el nombre del medio. Ellos dicen que García es el nombre del medio y que Toledo es mi apellido. Entonces sí, tengo que estar identificando eso.
Correcto.
Y es una lucha. Hasta mi nieto le he enseñado yo ese asunto. Que mi nieto Alejandro, tú te le preguntas cómo tú te llamas. Y dice, Alejandro García Toledo.
Sí. Es muy difícil para los norteamericanos comprender que nosotros en América Latina generalmente nacemos con dos apellidos, somos bautizados y estamos en el registro civil con dos apellidos. Por eso es que aquí los cables dicen que José García se cambió el nombre a José Barrero, pero en la conferencia de prensa él mismo, yo no me estoy cambiando nada, yo simplemente estoy optando por un apellido de mi mamá con el cual yo nací. Así que no es un cambio, simplemente opté por usar uno en vez de otro en honor a mi madre que falleció en Cuba de COVID.
Como así hacen que los portugueses y los brasileros, el apellido de la mamá va por delante del papá.
Sí.
Okay. Es al revés de nosotros, los de ascendencia española y cultura española. Esto, que tenemos el padre primero y la madre después. Ellos no, lo tienen al revés, y evidentemente, al revés no, ellos dicen que nosotros lo tenemos al revés. Es como nosotros decimos que los ingleses manejan al revés, y ellos dicen, yo no explico cómo ustedes pueden manejar por la derecha.
Bueno, hay un argumento para eso, Rafael. De los 215 países en el mundo, 205 manejan como nosotros en Cuba y aquí en Estados Unidos.
Sí, pero te vas para un porcentaje grande de Asia y de África y manejan todo por la izquierda. Y eso, oye, yo no sé si tú has manejado, pero ustedes, un carro con el volante a la derecha, eso es bien complicado, sobre todo si es mecánico. Yo alquilaba unos carros en Jamaica cuando yo impresionaba para el BIT, y en Jamaica tú le puedes dar la vuelta por una carretera que va pegada a la costa, pero te demoras entre el Quinto Montego Bay un mundo. Pero si te vas directo, diagonal, por arriba de las Montañas Azules, pues llegas más rápido. No porque puedes ir más rápido, tienes que ir más lento, pero mucho menos el territorio. Pero manejar por la derecha, en las lomas esas, las carreteritas con el precipicio al lado, y tirando los cambios, que tienes que ir tirándolo constantemente, porque si no te quedas sin freno, con la mano izquierda. Oye, después que te metes en ese lío es que te das cuenta.
Correcto, correcto. Muy bien, así que recuerden, la jornada va a ser tranquila en el béisbol de las Grandes Ligas. Como les dije, solamente 7 partidos. Mañana sí va a ser una jornada completa, 15 juegos, 30 equipos en acción, y todo comienza a las 3:30. Los partidos que la gente quiere ver mañana, quiere estar al tanto, los Dodgers y los Padres comienzan una serie en San Diego, muy interesante. Y también los Yankees continúan mañana su serie corta contra los Bravos de Atlanta. Los Tigres estarán en San Luis contra los Cardenales. Vamos a ver quién más está en la contienda que va a jugar mañana. Bueno, los Medias Blancas continúan su serie contra Toronto. Tampa Bay contra Filadelfia, tremenda serie. Y los Gigantes contra los Mets. Los Gigantes con 80 victorias siguen teniendo el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas. Así que por eso es que la serie entre los Padres y los Dodgers, esa serie le conviene a San Francisco porque alguien va a tener que perder esos partidos. Así que se van a alejar de San Francisco. Muy bien, ¿qué les parece? Ahora si pasamos rapidito a la sección del deporte de los puños. Bueno, el sábado por la noche comenzó en Las Vegas, Nevada, un combate que terminó el domingo por la madrugada, hora de Cuba, y fue un combate que le estuvo interesando muchísimo a los amantes del deporte de los puños en la isla, porque el púgil cubano Jordenis Ugaz, ¿sí?, derrotó por decisión unánime en 12 asaltos a la leyenda filipina Manny Pacquiao y retiene el título peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo durante este cartel, la cartelera efectuada en Las Vegas, Nevada. Ugaz tiene ahora 26 victorias, 4 derrotas, 12 knockouts. Y no estuvo, no es que Pacquiao haya peleado mal, no. Pero el cubano peleó muy bien y ganó por decisión unánime. Ni siquiera se puede discutir. Los jueces le dieron la pelea a 116-112, 116-112 y 115-113 a Jordenis Ugaz, que cada día brilla más y más en el deporte de los puños y ahora con 27 victorias y 12 knockouts. Ya Manny Pacquiao se debe estar alejando de su carrera profesional. Jordenis tiene 34 años de edad, le dicen 54 milagros, nació en Santiago de Cuba. Vive y entrena entre Miami y Las Vegas. Y es muy interesante porque Ugaz ha estado muy, pero muy activo durante toda, respaldando a sus compatriotas durante todas las manifestaciones pacíficas en la isla. Y muy activo en las redes sociales. Nosotros hemos publicado y hemos leído varios mensajes de él, de Facebook, de Twitter. Él ha estado muy activo, alentando a su gente. Y ahora, por supuesto, le derrota a Pacquiao en un combate muy, pero muy interesante que tuvo una atención mundial. Y en Cuba todo el mundo quería saber lo que estaba ocurriendo. Si quieren leer los artículos, pueden ir a nuestra página oficial digital, radiotelevisionmartí.com. Ayer hablé de este combate por lo menos 6-7 veces durante el encuentro de pelota. Y hoy lo estoy mencionando otra vez porque merece la pena. Ustedes recordarán que Manny Pacquiao, durante casi 2 décadas, ha sido un boxeador emblemático en el pugilismo profesional. Y ahora este cubano, que tiene apenas 35 años de edad, yo le veo a Ugaz unos 5 años todavía como profesional para seguir ganando combates a este nivel. Así que, Rafael, yo no sé si tú estuviste al tanto de la pelea. Te hubiera costado $95 alquilarla, ¿ok?
No, pero yo no pago $95 por una pelea de boxeo. Yo seguí completamente. Yo tengo un servicio que decía round por round cómo iba la cosa. Y yo le estaba diciendo a Margarita, mi esposa, ¿Ugaz va a ganar? Ya a la mitad de la pelea yo dije, no es que le quite la pelea, pero por lo que están poniendo aquí, se le está acabando la gasolina a Pacquiao. Le siguió hasta el final, hay que quitar el sombrero con el viejito ese, ¿sabes? Pero Ugaz fue superior, completamente. Fue decisión, pero bien, bien, bien abierto, ¿ok? Lo hizo muy bien, habló muy bien después del triunfo, y volvió a decir que le había dedicado la pelea a los cubanos que estaban peleando por la libertad, ¿okay? y Patio y Vida, dijo tres o cuatro veces en la entrevista que hicieron. Así que tiene no solo nuestra simpatía como boxeador, sino nuestra solidaridad como patriota. Okay. Ordenen su gas. Como tú has dicho tantas veces, Pepe, que muchos, pero muchos de los atletas cubanos que hay aquí se esconden, cuando uno lo llama, para hablar y dicen que no quieren hablar de política. Okay. Esto, así que me quito el sombrero con Jordania Jugás. Okay.
Muy bien, y para terminar el boxeo, actualmente hay 5 púgiles cubanos combatiendo a nivel profesional en el peso welter, y quizás uno de ellos rete a su compatriota, Jordani Ugaz. Está Liván Navarro, Cristian Martínez, Alian Limonta y Larry Llanes. Así que suerte para todos ellos. Históricamente, este ha sido un peso con el peso welter, sí. Los 67 kilos, con muchos boxeadores de alto rango. Cuando yo les diga los nombres, se van a acordar de ellos. Ray Sugar Leonard, Sugar Ray Leonard, por decirlo así, Henry Armstrong, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, Félix Trinidad, el boricua, Oscar de la Hoya, los cubanos Nápoles Rodríguez y Kid Gavilán, entre otros. Así que, para que ustedes se den cuenta, no es cualquiera que gana.
Mario, fueron campeones mundiales en la época de oro, ¿okay? Dicen que de las peleas mejores de la historia ha sido las dos peleas Gavilán-Robinson. Robinson, al darse cuenta con gran número de los conocedores, vamos a decir, los conocedores de verdad del pugilismo, dice que Robinson fue el mejor boxeador de todos los tiempos, peso por peso. Gavilán peleó 2 veces con Robinson, le concedió libras porque Robinson ya estaba en medio middleweight y Gavilán estaba en welter. Gavilán subió un poquitico, pero no salió de la categoría welter y le tuvo dos combates con Robinson que llegaron al final y ganó Robinson por decisión. Pero Gavilán le dio tremenda pelea a quizás el mejor boxeador de todos los tiempos en 2 ocasiones.
Así es. Bueno, Mr. Juan Pendaz, ¿qué te parece si ahora me pones la musiquita de la tercera sección del día, que es justamente la sección olímpica con nuestro olímpico Rafael García Toledo? Mr. Rafa, perdón, me están diciendo, tú sabes que los muchachos se pelean por estar detrás de los controles de este programa. Me están diciendo que ahora es Víctor Fabián González el que está detrás. Y yo sé que Víctor Fabián está en la puja por traer a Leo Messi a jugar aquí a Miami.
Ah, sí, bueno, que prepare la chequera, ¿sabes? Sí. Bueno, el equipo de Afganistán, no va a ir a los Juegos Paralímpicos. Todo el mundo sabe por qué. Sin embargo, van a desfilar unos abanderados de Afganistán con la bandera de Afganistán en la ceremonia de apertura cuando le toca alfabéticamente. ¿Okay? Este es mi trabajo hoy. Y van a desfilar en honor de lo que está pasando en Afganistán y del pueblo afganistano, sobre todo de las mujeres, pues van a formar parte de la ceremonia de apertura con su bandera. Esta es la primera noticia que mandó hoy el Comité Olímpico. Así que, y el Comité Paralímpico del Mundo, que es un señor que se llama Andrew Parson, admitió que va a haber muchos retos en estos Juegos Paralímpicos de Tokio, pero que tienen la oportunidad de dejar un gran legado en este momento. Eso se lo dijo al gobernador de la capital, que se llama Yuriko Koike, ¿okay? Antes de empezar los Paralímpicos. Le digo, vamos a tener problemas, pero hay posibilidad de que estos Juegos pasen a la historia. Y si no pasan a la historia por la por la actuación, que siempre es una actuación muy subjetiva, porque no hay mucho para, no es muy pareja la competencia a veces entre uno y otro, porque es imposible que tú tengas, digamos, cuando vas a competir 8 personas, que tengas 8 personas con exactamente la misma discapacidad, ¿ok? Por eso a veces, tú sabes, se lo lleva el que menos discapacitado esté, lo cual es un contrasentido del paralímpico, pero así es, ¿ok? Los paralímpicos de Tokio van a imponer reglas más estrictas todavía para los que vienen del exterior. Los fanáticos que vienen del exterior, esto por el asunto del COVID, evidentemente. Y Dubromir Karamanlis tiene nombre casi de diseñador de fusil, Pepe. Esto, que es el presidente de la Federación Atlética Europea, va a ser candidato, o sea, va a estar confirmado, porque es el único candidato que va contra Sven Arne Hansen, este es un escandinavo con el Sven ese, en el Congreso de Octubre. O sea, este hombre va a ganar o va a ganar, porque no tiene contrario, y el otro se va de todas formas. Y aquí hay una cosa que es una noticia un poco sin sentido. Corea del Norte y Trinidad y Tobago son dos de los 21 naciones que no van a competir en los Paralímpicos. Esa es una no noticia. ¿Ok? Y Isa y Karime la nombraron como los abanderados de los atletas refugiados, ¿saben? ¿Se acuerda que hicieron una selección multinacional de atletas refugiados para los Juegos Olímpicos? Bueno, los Paralímpicos tienen lo mismo, ¿ok? Y hay una nadadora, se llama Alia Isa, ¿ok? Y el otro no entiendo lo que es. Ok, Abbas Karimi, que van a ser los abanderados de refugiados, ¿okay? Que ha sido engrosado últimamente ese equipo con más. Ahí vienen la gente de Siria, de lugares estos que están de Corea del Norte, ¿okay? Lugares que conocemos. No he encontrado ningún cubano ahí, pero hay atletas cubanos que están repartidos por todo el mundo. Yo no creo que haya más atletas refugiados que cubanos que están compitiendo por otras naciones. Quizás rusos, pero los rusos están concentrados, son refugiados de la Unión Soviética, no de Rusia. Están concentrados en Australia. En Australia, un porcentaje muy grande de los representantes de Australia en los Juegos Olímpicos son rusos, nacieron en Rusia. Okay. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael. Damas y caballeros, estamos tratando de brindarles el próximo domingo un partido de béisbol que mucha gente en la isla quiere escuchar, un combate entre dos clubes que están al frente de su respectiva división, los Gigantes de San Francisco contra los Bravos de Atlanta. El único problema es que ese partido es a 1:30 de la tarde y no es por la noche. Así que mándenme un correo electrónico si a ustedes les gustaría escuchar este partido entre dos equipos que deberíamos de ver en octubre y no estar con clubes que, bueno, a lo mejor están o a lo mejor no están, porque para mí el partido más interesante del próximo domingo, los Gigantes contra los Bravos de Atlanta. Nos pueden escribir a alduroysinguantes@gmail.com o a deportes@ppg.gov para decirnos si quieren escuchar este partido. Vamos a hacer una breve pausa, damas y caballeros. Enseguida regresamos con más deportes.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Varios partidos en la jornada de hoy, lunes. Como les dije, tenemos ya un final. Los Medias Rojas de Boston vencieron 8-4 a los Texas Rangers gracias al gran slam de Shaw en el inning número 11. Para ustedes en las Tunas, un gran slam ocurre cuando están las bases llenas y alguien conecta un jonrón. Se los digo porque el Guajiro Peña, cada vez que yo decía gran slam, él me decía, no, eso fue un jonrón con las bases llenas. ¿Okay? Así que ese argumento lo tuve durante 12 años con el Guajiro Peña. Así que no hay marcador en el partido Arizona contra Pittsburgh. No que a mucha gente le importe mucho porque los dos están ya prácticamente eliminados de la contienda. Los dos peores clubes del béisbol de las grandes ligas. No hay marcador en el juego Chicago contra Medias Blancas de Chicago contra Azulejos de Toronto. En este momento está bateando Gurriel, está lanzando Lynn, así que le vamos a contar más tarde. Gurriel Jr., a propósito, por si acaso se preguntaban cuál Gurriel. Y también acaba de comenzar en Atlanta el partido entre los Yankees y los Bravos. Así que vamos a propósito, está lanzando Montgomery por el equipo de los Yankees de Nueva York. Más tarde Colorado contra los Cachorritos, ya los dos se pueden ir a pescar, nadie los va a extrañar. Kansas City contra Houston. Houston perdió anoche, aunque jonroneó el cubano Jordan Álvarez. De cualquier manera, Houston se ve muy bien encaminado hacia la postemporada. Y a las 9:40, los Marineros de Seattle contra los Atléticos de Oakland. Por supuesto que los Atléticos siempre se las arreglan para estar en la pelea. Y justamente les quería contar lo que está ocurriendo en las tablas de posiciones. Los Bravos de Atlanta han ganado 9 partidos consecutivos. ¿Oyeron bien? Esto no es un error. Y los Yankees también han ganado 9 partidos consecutivos. Justamente los dos equipos están jugando esta noche. Los dos equipos con las dos rachas positivas van a jugar esta noche y mañana. Los Orioles de Baltimore han perdido, escuchen, no es un error, 18 encuentros en forma consecutiva. Qué vergüenza, Rafael, 18.
Bueno, yo no estoy seguro si empataron, superaron o están corto uno de un récord que ellos mismos al principio de la temporada, cuando el viejo Carl Ripken, el padre de Carl Ripken, el shortstop, era en marcha. Y eso, esos juegos son lo que duró Carrique en el manager de los Orioles, ¿ok? Sí, le dieron un pasaje de ida cuando llevaba como 18 a principio de la temporada, o sea, arrancaron con eso, ¿ok? Pero los Orioles, que fueron una potencia, como tú sabes, Pepe, en un tiempo, sí. Pues, un tiempo para cansar, una añosa completa.
Correcto. Damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos con la próxima sección del día, que es justamente la sección favorita de Víctor Fabián González, el balompié, fútbol, soccer? The name of the game. Varias de estas páginas deportivas cibernéticas en España, comenzando con España Net, Fútbol España Net, están publicando que David Beckham, el dueño mayoritario del club de fútbol de la MLS, en Inter Miami, okay, recuerden, el Inter Miami solamente lleva un año y medio en acción a nivel profesional en el fútbol de los Estados Unidos. Un cable muy interesante que dice que David Beckham está negociando en este momento cielo y tierra para traer a Leo Messi, okay, a jugar aquí a Miami en la temporada 2023 del Campeonato Nacional de la MLS, apenas termine su contrato o inclusive antes de que termine, porque aquí ustedes recordarán que la Liga de Fútbol se juega en el verano, que es justamente cuando todas las ligas europeas tienen sus vacaciones. Así que sería muy interesante saber si David Beckham va a poder comprar los últimos meses del contrato de Leo Messi con el Paris Saint-Germain para traerlo aquí en marzo, que es cuando comienza la temporada de fútbol de este país y es cuando está terminando la temporada allá en Europa. Y también hay que ver cómo está jugando el Paris Saint-Germain en marzo del año 2023, si está en la Champions League, si está ganando la liga italiana. Bueno, ganando la liga francesa siempre lo está, eso no va a ser ningún problema. Yo me imagino que depende cómo esté el Paris Saint-Germain a nivel europeo en la Champions League en la primavera del 2023. De otra manera, no sería hasta el 2024, porque la liga profesional de Estados Unidos termina su calendario a finales de noviembre y no podría jugar Leo Messi hasta el 2024. De cualquier manera, David Beckham está haciendo una puja y ya no es ningún secreto. Recuerden que Leo Messi estuvo en Miami hace solamente 7 semanas, algo por el estilo. Lo vieron varias cámaras. Él dice que estaba de vacaciones, pero yo me imagino, okay, que ya David Beckham se puso en contacto con Leo Messi. Y yo me imagino que Leo Messi le dijo, pues sí, me gustaría terminar mi carrera profesional en la MLS y en el Inter de Miami. Aunque, Rafael, el problema de la MLS es justamente ese, el que tenemos muchos futbolistas de alto calibre terminando su carrera profesional aquí en vez de desarrollando su carrera profesional aquí.
Sí, bueno, simplemente aquí no se le puede pagar el sueldo que ganan ellos cuando están en su época mejor.
Apogeo,
¿no?
Sí.
Sí. Uh-huh. Beckham es el hombre que negocia esto porque es lo que se llama el managing partner. El accionista más grande no es Beckham, es Jorgito Mas. No hay que más dinero ha puesto para eso. Pero evidentemente que él no se mete en lo que va a hacer Beckham, porque él le tiene amor a su dinero y sabe que si se mete a negociar fútbol va a perder la camisa.
Pero los cables que yo tengo dicen que Beckham controla y es dueño de gran parte, si no la mayoría del equipo. El equipo aquí tiene varios dueños. No sé si son un total de 7, 8, algo por el estilo. Y Beckham está, si no es el mayoritario, bueno, aquí dice que controla, o sea, debe tener un poquito más que
no,
el resto de los demás, porque
sí, pero pues,
dice que controla.
No necesariamente. Él puede controlar al equipo porque tenga un contrato de eso mismo. Se llaman el dueño gerente, o sea, el managing partner, él puede controlar el equipo, se lo puede poner en su contrato. Y yo siendo los accionistas como Jorge Mas y ese grupo, yo le daría el contrato a Beckham. ¿Quién lo va a llevar? Ellos, ¿okay? Entonces es lógico que lo controle. Mira, cuando George Bush hijo estaba en los Rangers de Texas, él tenía 15% nada más del ¿cómo se llama esto? Del equipo, pero él management plan y controlaba operaciones, ¿ok? Porque los Bush siempre le gustaban las bolosas, eso todos ellos saben de eso. Y que por cierto, cuando se lanzó o le lanzaron, lo lanzaron la misma gente que le dieron el porcentaje de los Texas Rangers, lo lanzaron al gobernador, le compraron su 15% y ya salió multimillonario, porque ya los Rangers valían dinero, ¿no? Entonces Beckham puede ser tranquilamente controlar el equipo sin pataleo, sin ser mayoritario en inversión.
Muy bien, damas y caballeros, yo sé que están esperando desde Cuba porque ahora viene la sección favorita de Holguín, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Damas y caballeros, uno de nuestros mejores amigos en todo el territorio nacional, desde Holguín, Cuba, Raúl Red Sox, que está sumamente contento porque su equipo logró tremenda victoria esta tarde en casa contra los Texas Rangers. Raúl, buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches para ti, Lagallo, buenas noches para todo el dispositivo que está haciendo el programa Dulce Muerte y para todos los oyentes que están con mucho en todo el territorio.
Bueno, Raúl, obviamente estás fuera, te botaron de la casa para poder hacer el show con nosotros porque se oye que hay mucho viento, pero bienvenido de cualquier manera. Yo vi el desenlace del partido esta tarde cuando los Texas Rangers estuvieron a punto de ganar el juego. Luego Rafael Devers lo empató con un doblete contra la cerca en el triángulo, allí en el center field, 420 pies. Y luego forzaron extra innings y Travis Shaw conectó un Grand Slam para ganar el partido 8-4 en 11 entradas.
Sí, yo no vi el partido, pero estuve al tanto de las incidencias de ese juego. Lo estuve siguiendo por la web. Y la verdad es que fue una tremenda victoria para los Red Sox, que en las últimas semanas, como tú sabes, hemos estado de capa caída. Yo le digo a las personas y a los amigos con los que converso que esta versión de los Red Sox está más apegada a la realidad que todos esperábamos, ¿no? Incluso está por encima de esa realidad que esperábamos los fanáticos, incluso más apasionados como yo, del rendimiento del equipo en esta temporada. La verdad es que los Yankees han vuelto a ser los Yankees, han hilvanado una cadena de victorias muy importante. Y los Tampa Bay Rays, que hablaba por interno con Carrillo, la verdad es que ese equipo, el rédito entre el salario y victoria obtenida es el mejor para mí de las grandes ligas. Todos los años, de alguna manera, se las arregla para estar en la salsa y han tenido unas semanas muy, muy buenas y tienen una ventaja considerable ya, por lo menos sobre los Red Sox. Tienen 7.5 juegos de ventaja y a esta altura de la temporada, bueno, eso es bastante difícil de remontar.
Correcto. Bueno, Raúl, tengo buenas noticias para ti. Si la temporada regular terminara hoy y la postemporada comenzaría mañana, los Medias Rojas de Boston disputarían en el Yankee Stadium ese un partido por el wild card o comodín de la Liga Americana contra los Bombarderos del Bronx. Imagínate tú.
Bueno, todo mejor que sea contra Tampa, ¿no? Porque la verdad es que los Red Sox han tenido mejor rendimiento contra los Yankees, a pesar de las últimas tres derrotas del equipo en esa visita fatídica que tuvimos la semana pasada al Yankee Stadium, pero contra los Yankees de Nueva York todavía nos va un poco mejor que contra los Tampa Bay Rays.
Pues mira cómo es la vida, es verdad, los Medias Rojas siempre lo piensan dos veces cuando le toca Tampa Bay, pero si tú hablas con los yanquistas, ellos piensan lo mismo de Boston. Ellos dicen, chico, con tal de que no nos toquen los Medias Rojas, que venga cualquiera.
Sí, sí, la verdad es que es tremendo, ¿no? Tremenda rivalidad lo que hay ahora mismo en esa división este de la Liga Americana. La verdad es que eso le pone tremenda pasión al final de la temporada. Y bueno, es lo que esperábamos todos los fanáticos, estar allí. La verdad es que la recuperación del periodo de los Yankees, independientemente de que perjudica a los Medias Rojas en cierta medida, ¿no? Tenemos que decir que le pone un extra al final de la temporada, y eso es lo que queremos los fanáticos, ver el béisbol del bueno, no ver actuaciones como las de los Orioles de Baltimore, que la verdad es que son extremadamente decepcionantes. Ver una franquicia que se está derrumbando y que no hace apenas nada por recuperar, bueno, ese pasado glorioso que alguna vez tuvieron en los años 70, esos Orioles de Baltimore, eso es triste, ¿no?
Sí, qué barbaridad. Bueno, para los aficionados que querían una competencia apretada por los banderines divisionales, les temo que, que ya los Medias Blancas de Chicago han puesto la champaña en hielo, porque tienen una ventaja de prácticamente 10 juegos sobre los Indios de Cleveland. Yo no veo a los Medias Blancas de Chicago perdiendo esa división. Es para mí la división más aburrida, y solamente digo que aburrida porque ya en realidad no tienen nadie, nada por qué jugar en esa división, porque Cleveland a 10 juegos, Detroit a 12.5, Kansas City a 16 y Minnesota a 17.5 del primer lugar. Pero si tú te pones a analizar, en la Liga Americana esa es la única que está medio aburrida. En el viejo circuito, en la Nacional Oeste, los Gigantes y los Dodgers. Los Dodgers están a solamente 2.5 detrás de los Gigantes. O sea, los Padres sí están bien alejados. Y Cincinnati, gracias al cubano Vladimir Gutiérrez, Cincinnati está 7.5 detrás de Milwaukee, pero Cincinnati hoy por hoy está clasificado en la postemporada.
Sí, la verdad es que las grandes ligas están bastante parejas. Si uno compara, por ejemplo, el torneo de grandes ligas con las ligas de fútbol europeas, por ejemplo, yo siempre, cuando debato con los muchachos acá, los fanáticos al fútbol y a otros deportes, siempre les saco como ejemplo las ligas norteamericanas, porque hay una cosa que es fundamental, que siempre hay una paridad, una estabilidad en cuanto a la competitividad, ¿no?, del evento. Sin embargo, comparas, por ejemplo, con la Liga Española de Fútbol, y si no es el Madrid, el Barcelona, o el caso del Atlético, pues nadie tiene prácticamente posibilidades arrancando la temporada, ni siquiera a mitad de temporada o a final de temporada, sino arrancando la temporada, pues todo está claro. Está claro el panorama que va a pintar esa temporada. Y la Grandes Ligas es, la verdad que, un ejemplo de eso, ¿no? De lo que estamos hablando. La verdad es que siempre se las arreglan para tener una competitividad grandísima. Y eso es lo que le pone sazón a la temporada. Que faltando un mes de temporada existan esas cosas.
Correcto. Tiene más razón de lo que tú te imaginas. Porque, por ejemplo, en Alemania, el Bayern de Múnich ha ganado la Bundesliga 7 de los últimos 9 años, algo así. En Italia, la Juventus ha ganado el Scudetto 9 de los últimos 12 años. Y en Francia, el Paris Saint-Germain, y no estoy hablando ya de Leo Messi, estoy hablando del Paris Saint-Germain sin contar a Leo Messi, desde ahora es el favorito para ganar la liga francesa. Así que, olvídate, la pelota es 10 veces más competitiva. Aunque yo te pude haber dicho el 1 de abril que los Piratas de Pittsburgh y los Orioles de Baltimore iban a perder 100 juegos, aún así, ¿okay?, sigue siendo mucho más competitiva que las ligas europeas de fútbol.
Correcto, correcto, porque esos son dos equipos, pero el resto de los equipos tienen aspiraciones. Y no solo eso, se observa en algunos equipos, por ejemplo, cierto crecimiento, no es solamente mira, por ejemplo, tenemos acá en el este de la división del circuito más joven, a los Blue Jays de Toronto. Sabemos que ese equipo lo va a tener muy difícil para clasificar, no lo tiene imposible, pero está construyendo una base que se vea futuro, que puede alcanzar grandes victorias.
Correcto. Bueno, y es más, el béisbol de las grandes ligas, que tiene varios periodistas que se ganan la vida sola y únicamente del béisbol, no son como nosotros, que nosotros tenemos que estar activos en 25 deportes distintos todos los días. No, en el network de la MLB, ellos solamente estudian béisbol las 24 horas al día. Y si tú ves la lista, cuando comenzó la temporada, las predicciones según ellos, ¿ok?, quiénes iban a ir a los playoffs y quiénes no, los errores garrafales que cometieron, por ejemplo, con San Francisco. ¿Okay? A San Francisco ni siquiera lo tenían entre los mejores 15 clubes de la MLB y en este momento tiene el mejor récord de todo el béisbol de las mayores. Milwaukee sí estaba entre los primeros 10, pero no lo tenían entre los primeros 5. Ya ves, Milwaukee tiene 76 victorias. Los Mets los tenían ganando la división y están a 7 juegos del primer lugar. O sea, y esta es gente que 24 horas al día se concentra solamente en una cosa, que es la pelota.
Sí, y ellos lo reconocieron hoy, Pepe. Si viste que bien, y dice, ups, que nos equivocamos. Y como se ponen, pues se equivocaron en todo casi. No, no ligaron nada.
Imagínate, sí. Imagínate qué vida más sabrosa, Rafael, si tú y yo solamente nos concentráramos en un deporte. El que te dé la gana, nómbralo, a mí no me importa cuál sea. Pero que no tengamos que preocuparnos de, a propósito, sería una vida muy aburrida para nosotros. Porque la mente nuestra, la mente nuestra está acostumbrada a reportar, informar sobre 25 deportes distintos, y si mañana nos dicen, no, de ahora en adelante es esgrima, y nada más. Imagínate tú, creo que Rafael renuncia mañana.
No. Ninguno. Aunque tú me dejes el programa entero de Cosa Olímpica, que es evidentemente lo que yo más disfruto. Esto, yo no hago eso solo. Simplemente, eso no es uno... Esta gente, fíjate que cuando ellos están hablando de un deporte y van a cambiar en el emisor otro deporte, como dicen, sacan al equipo B o sacan al A si tenían el B y vienen otros comentaristas. Hay un anchor que simplemente le pasa la pelota a todo el mundo. Bueno, ¿qué tú crees de esto y esa cosa? Pero él no pone nada. ¿Okay? Y los otros los cambian. Perfecto. En cada deporte. Cada vez que cambia de deporte, dejan muchas veces a la persona que lleva, el locutor, y los demás que son los supuestamente expertos, los cambian.
Correcto. Bueno, quiero la opinión de Raúl Red Sox, porque su equipo va a comenzar una serie nueva mañana, y me gustaría saber, los mellizos de Minnesota que fueron apaleados por los Yankees recientemente, bueno, ahora les toca a ustedes repartir palo también, porque no es justo que los Yankees aplasten a Minnesota y ustedes pierdan contra ellos.
Bueno, la verdad es que lo de los Yankees con Minnesota parece más un contrato que otra cosa, ¿no? Ya eso ya no tiene otra cosa. Ante todo, quería disculparme porque no saludé a Rafa cuando entré en el programa, porque siendo honesto, estoy acá en el gimnasio, por eso sienten un poco de viento. Hay bastante viento hoy acá en donde tengo el gimnasio yo. Y no estaba escuchando el programa, por eso no había saludado a Rafa.
Ya soy imperdonable, ¿viste, Raúl?
Y entonces decirle a Rafa que encontré en mi computadora unos programas de deportes y más que había descargado de la web, que los atesoro y los guardo con mucho cariño, programas en los que participé y otros en los que no participé, que pude descargar y salvar, y que los encontré casualmente ahora haciendo una limpieza en el laptop, y que eso para mí tiene un valor muy entrañable. Lo otro bueno que me dices del tema del calendario, el calendario viene difícil para Boston. Estuve viendo que después de Minnesota viene Cleveland, vienen los White Sox, equipos que están jugando bastante bien. Tenemos varios juegos con Tampa que nos restan, tenemos juegos con los Yankees de Nueva York. O sea, el calendario que le resta al equipo de los Medias Rojas de Boston no es para nada fácil. Aunque bueno, esperemos que con Minnesota, no como dije aquella vez contra Omar Tigre, que una cosa era con guitarra y con violín, y me ganó dos partidos en esta serie. Ojalá que los Medias Rojas no sigan de capa caída y le ganen esta serie a Minnesota para poder seguir aspirando a clasificar, aunque sea como comodín.
Correcto. Bueno, ya desde ahora, por lo menos a mí, se me hace la boca agua un partido de comodín de Wild Card, la Liga Americana, entre los Yankees y los Medias Rojas. Imagínate tú, eso tendría una audiencia nacional impresionante. Yo creo que desde ahora el béisbol de las Grandes Ligas está esperando que eso sea el partido del Wild Card de la Liga Americana.
Ojalá que sea así. Va a ser un tremendo juegazo, indiscutiblemente.
esto, pero bueno, a veces pasa eso como en Super Bowl del fútbol, que tú estás esperando el año entero el Super Bowl y cuando va es un juego horrible. ¿Okay? A lo mejor uno de los dos le da 9-0 al otro y le gana 10-0. ¿Okay? Porque eso sucede muchas veces, ¿no? Pero la expectativa de esos dos equipos en un campeonato de un solo juego, evidentemente que, aunque yo no estoy de acuerdo con el formato, pero genera muchas expectativas.
Correcto. Bueno, se ha hablado de cambiar ese formato y hacerlo 2 victorias de 3, pero eso significa empujar la postemporada a otros 2 días más. Y nadie está dispuesto a jugar pelota el 8 de noviembre con frío. Imagínate tú si la Serie Mundial es en Boston y el séptimo juego es la primera semana de noviembre. Cuando digo primera semana de noviembre, no estoy hablando del primero o el 2. Estoy hablando del 6 o el 7 de noviembre.
Bueno, para eso es buscarse un estadio neutral y ir a jugar si cae la serie mundial entre equipos del norte, evidentemente tienen un chance de no poder jugar, ¿okay? Pero bueno, nosotros que en Miami lo recibimos, no le va a llover, no importa, el estadio cierra, no hace frío, le ponemos calefacción si quieren para que se sientan como que están en la playa, y mira, el estadio se va a llenar.
Correcto. Pues mira, el año pasado la Serie Mundial fue en Dallas, Texas, y aunque no hizo el frío ese descomunal que hay en Boston ni en Minnesota, pero no te creas, estuvo en 50 y pico, estuvo frito.
No, estuvo mucho menos que eso, Pepe, con la particularidad que ellos no están preparados para eso. Es igual que el ciclón Sandy ese que llegó a Nueva York. Que aquí era un viento platanero, te digo, literalmente, te tumban los plátanos, quizás la yuca que tenía sembrada en el patio, esto como buen guajiro, pero no te semes nada, no te enteras de eso, ¿okay? Allá llegó, ¿okay? Llegó con agua y se inundaron los software y todas esas cosas, porque nunca le había llegado un ciclón. Pero no, la catástrofe del ciclón Sandy, ¿okay? El ciclón Sandy.
Y más, fue tormenta tropical, ni siquiera fue
huracán. Una tormenta tropical, no llegó así. Y aquí no tengo que batir carratico con un grado 3 o 4. Andrew vino con un 5. Eso es un ciclón.
Raúl, Red Sox, último minuto para ti.
Bueno, sí, seguir en la línea de lo que está diciendo Rafa. A mí tampoco me gusta mucho el formato de un solo partido. La verdad es que el formato anterior me gustaba un poco más, inclusive con aquel Walcar que entraba y jugaba una serie, porque la verdad es que jugar un partido y tener, por ejemplo, 10 o 12 o 5 victorias más que ese segundo Walcar y perder ese partido es fatídico. No es justo para mí, ¿no? Pero bueno, para el espectáculo es bueno y eso es lo que ha determinado Major League Baseball, la verdad.
Muchísimas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes también, amigos. Recuerden que yo estaré de vuelta a las 10:25 con todo lo que está ocurriendo en el mundo del deporte, especialmente en el béisbol de las grandes ligas. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.